Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Hoy es la fiesta del dulce nombre de María y justo hoy celebramos a la Virgen de Guadalupe. Felicidades a todas las que lleváis este nombre tan bonito de la Virgen. En 1531, la bienaventurada María, Virgen de Guadalupe, se apareció a Juan Diego, un azteca convertido al cristianismo. La mirada de María se dirige en Guadalupe hacia los oprimidos y los sufrientes. Cada año, millones de peregrinos visitan el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Es el mayor centro de peregrinaciones del mundo. Juan Diego fue reconocido como santo el 31 de julio del año 2002 por el Papa San Juan Pablo II. La basílica actual fue construida en el año 1976. Es verdad que nos pilla un poco a trasmano, pero sería una muy buena peregrinación a los pies de la Virgen. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Además, en esta semana, donde se han hecho públicos los datos del Estudio General de Medios, y vuelve a decirnos que COPE en Ciudad Real es líder, muy líder. Hay que darle las gracias a José Manuel Fernández Almazán, a Elena Jiménez Calero, a Sonia Mozos, que son el rostro, la voz, el trabajo de COPE Ciudad Real. Por todo, muchas gracias. Por todo, a seguir trabajando, porque el centro del EGM no son las emisoras de radio ni somos los programas, sino que el corazón de una radio son sus oyentes. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE.
Brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Todos los viernes nos acercamos al testimonio de uno de nuestros sacerdotes, con la firme esperanza de que cada testimonio de cada uno de nuestros sacerdotes está sembrando la vocación, la llamada y la respuesta en nuestros jóvenes, porque necesitamos a los sacerdotes para que sean testimonio vivo de la presencia de Dios en medio del mundo y nos acerquen a la gracia de Dios a través de los sacramentos. Y siempre lo hacemos cada viernes con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como bien has introducido, hoy tenemos la oportunidad de escuchar el testimonio del sacerdote Jacinto Antonio Naharro.
Me llamo Jacinto Antonio Naharro Alcaza, soy natural de Almadén. Me ordené de sacerdote el 29 de marzo del año 2003. He sido párroco de la parroquia de Granatura de Calatrava, ministrador parroquial de la parroquia de Valenzuela. Pasados 6 años me nombraron párroco de la parroquia de Abenojar, atendiendo las parroquias de Cabezarados y de Navacerrada. En ese tiempo estudié en Madrid la licenciatura en teología en la especialidad de liturgia. Actualmente me encuentro en Daimiel como vicario parroquial en la parroquia de San Pedro Apóstol.
Jacinto, ¿en qué momento de tu vida sentiste por primera vez la vocación al sacerdocio?
Mi vocación surge sobre todo ya en una edad de joven, cuando empiezo a tratar de cerca a una comunidad religiosa, la Sierva de los Pobres, que se encargaban de llevar la residencia de ancianos Virgen de Fátima en Almadén. Con ese trato, especialmente con los enfermos, con los más ancianos, y junto con el trabajo pastoral codo a codo con el que era mi párroco don Agustín Garrido Plaza, pues fui poco a poco discerniendo mi vocación sacerdotal.
¿Y cómo nos definirías la vida de un sacerdote?
Para mí, la vida del sacerdote es una vida fascinante, pero tocando ciertamente la tierra con los pies. Es decir, siendo realista, a veces es una vida amarga, es una vida dulce a la vez, pero así fue la del Señor. Nosotros somos continuadores de Jesucristo en el sacerdocio.
Hoy en día, Jacinto, ¿qué piensas que la sociedad le pide a un sacerdote?
Siempre se le ha pedido al sacerdote una entrega total, vitalidad, presencia, ser pastor y padre, sobre todo aquellos que se acercan a escuchar palabras de aliento, sobre todo aquellos que se acercan a escuchar el consuelo necesario. Ser sacerdote hoy en esta sociedad en la que nos encontramos es algo muy meritorio y diríamos muy necesario.
Para ti, en tu vida, ¿qué significado tiene nuestro seminario diocesano?
Para mí, el seminario es mi casa, con todas las letras en mayúscula. La casa que me vio nacer vocacionalmente hablando, la casa que me acogió y que cuando ya sea mayor, si Dios lo quiere, por estar cerca, la casa sacerdotal será la casa que de nuevo me vuelva a recibir. El seminario es la casa que me preparó, me ofreció y me puso a las manos de la diócesis y será de nuevo ella testigo de esa casa que me preparará y me entregará a las manos algún día de Dios mi Padre.
Ahora, Jacinto, dinos una cita bíblica u oración que te guste.
Hay una oración que siempre repito todos los días cada vez que celebro la Eucaristía y es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.
Coméntanos también una película que te haya marcado.
Soy muy aficionado a la trilogía del Señor de los Anillos, El Hobbit, todas esas películas de esa temática, ¿no?
¿Y un libro con el que te quedarías?
De libros. Libros espirituales, por supuesto. Las Confesiones de San Agustín, como La Morada de Santa Teresa de Jesús. Y para mí un libro importante, El Quijote.
Para finalizar, cuéntanos las aficiones que tienes.
Entre mis aficiones, el dar un buen paseo por la naturaleza, el cuidado de las plantas, la jardinería, pues me gusta muchísimo.
Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida.
Pues este ha sido hoy el regalo del testimonio vocacional y sacerdotal de Jacinto Antonio Navarro. Muchas gracias, Jacinto, y muchas gracias también a ti, Inmaculada, y nos volvemos a encontrar ya casi en vísperas de Navidad el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y también en El Espejo estamos recorriendo este año la doctrina social de la Iglesia, siempre con Paqui Castilla. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En este mes en que la Iglesia celebramos la festividad de la Sagrada Familia, queremos subrayar con la doctrina social de la Iglesia que la familia es la célula fundamental de la sociedad, cuna de la vida y del amor. Por eso, como recordó Juan Pablo II, urge una labor amplia, profunda y sistemática dirigida a asegurar a la familia su papel de lugar primero de humanización de la persona y de la sociedad. La misión fundamental de la familia es ser cada vez más una comunidad de vida y amor, lo cual supone formar una comunidad de personas, servir a la vida cuidando de las personas, participar en el desarrollo de la sociedad y, en el caso de las familias cristianas, también en la vida y misión de la Iglesia. Como señaló Juan Pablo II, existe una conexión íntima entre la familia y la sociedad que exige la aportación y la participación de la familia en el desarrollo de la vida social, pues una familia encerrada en sí misma es un contrasentido, y también que la sociedad no deje de cumplir su deber fundamental de promover la familia. El próximo viernes hablaremos de los derechos sociales de las familias. Un abrazo.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se...
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En esta tarde quedan 16 minutos para las 2. Aquí en El Espejo tenemos a Concha Aranguren, que es la directora de Cáritas Diocesana y además de eso, buena amiga. Buenas tardes, Conchi.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Esta mañana a las 10 habéis presentado la campaña de Navidad de Cáritas. ¿Qué es la campaña de Navidad de Cáritas? ¿Qué busca la campaña de Navidad de Cáritas?
En estos momentos que estamos todos mucho más sensibilizados con la Navidad, ¿no? Lo que queremos es sensibilizar y animar al compromiso y a la cercanía ante esta realidad que viven muchas personas que están en situación de exclusión y vulnerabilidad. Cambiar esa mirada y acercarnos y generar pues gestos para ellos que generen esperanza y les generen, pues como dice el lema, ¿no?, esa dignidad que tenemos cada uno de nosotros y que ellos a veces la pierden, pues no es que la pierden ellas, se lo hacemos perder nosotros, ¿no?, porque no tienen acceso a una vivienda, no tienen acceso a un empleo, no tienen acceso a un reconocimiento en la sociedad. Entonces es un poco generar esa sensibilidad y animar a la cercanía y el compromiso.
Es que si algo no podemos olvidar en la Iglesia es a los empobrecidos. Tenemos que tener una mirada, un sexto sentido, una sensibilidad especial hacia todas esas situaciones que son muy amplias.
Sí, porque no, yo siempre pienso, no tenemos que olvidar que al final celebramos la encarnación de un Dios que se hace humano, que se hace como nosotros. Pero ¿y dónde nace, no? ¿Dónde nace Jesús? ¿Y a quién se presenta primero? Pues ante un imperio rico como y poderoso como Roma, pues nace en un país más pequeño, y ante poder ser rey en la tierra, pues nace en la pobreza, ¿no?, en un pesebre, porque nadie lo acoge. Siempre me acuerdo pues también de los pues todos los inmigrantes que llegan a nuestro país y que no podemos, ¿no?, darles pues esa acogida, y así fue Jesús también, así nació Jesús, así María y José, buscando posada, pues no pudieron encontrar nada y alguien generoso les dejó el pesebre, ¿no? Y se aparece y son los primeros, los pastores, que eran también los marginados, los llamados a ver a Jesús antes que los Reyes Magos. Entonces, pues no olvidar esa pobreza con la que Jesús vivió su vida, ¿no? Y que por eso en estas fechas recordamos esa pobreza de esa humanidad, de un Dios que se hace hombre, ¿no? Y cómo lo recibimos nosotros, cómo transformamos nuestra casa para acoger a los más cercanos de él, que son esta gente que no tiene, pues eso, no tiene familia, no tiene vivienda, no tiene empleo, ¿no? Pero viven con esperanza. Digo, al final son ejemplo de esperanza, porque ellos nos enseñan, ¿no? Cada día se levantan, tienen la esperanza de encontrarse con una mano que les ayude, de encontrarse con alguien que les dé pues un saludo simplemente, o que les pregunte qué les pasa. Nunca pierden la esperanza. Entonces, ellos son verdaderamente ejemplo de que cada día está ahí la esperanza de que pueden encontrar algo y una ayuda.
El lema que nos lanzáis es: hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Es decir, además en el entorno de la lotería, donde todos decimos, a ver si tenemos suerte este año, a ver si nos toca, ¿no? Quizá vivimos en un mundo donde a base de golpes de suerte, pero olvidamos la dignidad de la persona, alimentamos en cierta medida las desigualdades o no luchamos todo lo que se podría luchar con un mundo un poco más justo, un poco más igualitario, que ofrezca las mismas oportunidades a todos.
Pues sí, es verdad que que yo digo, ¿no? Muchas veces le digo a mis hijos, qué suerte, ¿dónde hemos nacido, ¿no? ¿Dónde habéis nacido, ¿no? Qué mala suerte, pues si te ha tocado nacer en un país con guerra o con un país donde hay muchos desastres naturales, ¿no? Al final, pues si nosotros creemos en esa fraternidad universal, si sabemos que Dios no hizo el mundo con fronteras, ¿no? Y estamos todos, pues eso, viviendo en un mundo en el que cada uno va a lo suyo, o no nos preocupamos de los demás, o buscamos excusas siempre para, ¿no?, limpiar nuestra conciencia. Pues no olvidemos que hay gente, personas, que les ha tocado vivir situaciones, pues que tendremos que ayudarles, ¿no?
Claro. Como relacionando la campaña con el Jubileo de la Esperanza, que por cierto el día 28 de diciembre el obispo nos convoca a todos a una misa en la catedral como clausura del Jubileo de la Esperanza a las 6 de la tarde, pues relacionando la campaña de Navidad con el jubileo, también la presencia de personas que colaboran con Cáritas, especialmente los voluntarios, son esperanza para muchas parroquias, para la atención a los empobrecidos, que a veces no es tan fácil, no se trata de dar una moneda, ¿no?, y ya se quitan de en medio, o a las familias con necesidad, que son muchas. Tenemos muchos signos de esperanza que nos rodean y que nos ayudan a seguir viviendo desde la fe y también desde la dignidad de la persona.
Sí, es verdad que al final todos somos muy solidarios y ante cualquier tragedia todos nos volcamos, pero hay personas que en el día a día se están entregando, están dedicándose a la escucha, a la acogida, al acompañamiento, en las parroquias, ¿no? Las parroquias con sus puertas abiertas, con pues estas personas que acuden a pedir ayuda, con esa esperanza de que les ayudemos. Pues gracias a estas personas voluntarias y a los técnicos que también nos ayudan mucho para saber cómo tenemos que hacer nuestra acción voluntaria, pues somos generadores de esperanza y de ilusión, ¿no? Y de hecho, pues hoy en el testimonio de hoy nos decía Aliu que Cáritas es esa madre, ¿no?, que acoge a todos sus hijos, siendo como seas, de donde seas, ¿no?, pero que intentamos, pues gracias al compromiso de los voluntarios, pues dar esperanza, acogida, escucha a las personas que se encuentran solas y excluidas de la sociedad.
Conchi, si tuvieras que decir en pocas palabras el sentimiento y lo que te produce los resultados del informe FOESA que dio a conocer hace unas semanas Cáritas, que hablan mucho de riesgo de exclusión, hablan de una pobreza que está ahí cerniéndose sobre nuestro país. Al mismo tiempo es verdad que los resultados económicos son como muy brillantes, ¿no? Es decir, significa que los pobres son cada vez más pobres, el sector pobreza cada vez se amplía más y el sector rico cada vez es más reducido, pero se tiene más riqueza. Pero a ti, en concreto, a la directora de Cáritas Diocesana, a Conchi Aranguren, ¿qué sentimientos le produce los datos de este informe que nos ofrece Cáritas?
Pues te produce siempre pues preocupación, ¿no?, un poco de tristeza, de impotencia, porque nosotros al final, pues eso, impotencia de no poder solucionarlo todo, de no de poder ayudar a todas las personas, ¿no? El informe FOESA ratifica lo que vivimos en las acogidas en el día a día, ¿no? Pues eso, personas que, familias que no tienen un lugar donde vivir, familias que no terminan de insertarse en la sociedad porque lo rechazamos, personas que quieren trabajar y no pueden trabajar, pues al final es luchar con una estructura que, pues, con la esperanza de que todos juntos podamos, ¿no?, podamos dar cabida a todas estas personas y Dios dirá.
Bueno, por lo menos poner nuestro granito de arena, sí, en decir vamos a hacer lo que podamos. Eso. Por ofrecer esperanza, a veces desde un punto de vista material, no ayudando materialmente, y otras veces acompañando, ofreciendo diálogo, ofreciendo pues estar con la otra persona, acompañarla en su situación de dificultad. Todo eso es fuente de esperanza. Y Conchi, y tú como directora de Cáritas Diocesana, un mensaje para las parroquias, para los voluntarios de las parroquias, para todo el conjunto de Cáritas y toda su labor ahora que llega la Navidad. Hay mucha gente que colabora de mil maneras, empresas con corazón, gente anónima que tiene a Cáritas en el corazón, que tiene la generosidad metida dentro. ¿Qué mensaje les da Conchi Aranguren, directora de Cáritas Diocesana?
Pues yo lo primero que tengo que decir es gracias. Pues gracias a todas las personas que confían en Cáritas y gracias de parte de todas las familias y personas que ayudamos, ¿no? Gracias a todos estos donantes anónimos, empresas, colegios, fundaciones, pues eso, voluntarios, los técnicos, gracias porque por ellos podemos seguir generando y luchando, ¿no? Pues por esta, que a nadie le falte el amor, el cariño, el saber que hay gente que lucha por ellos, ¿no? Para que puedan tener una vida digna, porque al final esa dignidad la tenemos todos como hijos de Dios, ¿no? No hay unos más y otros menos, sino que en esa humanidad de Dios que se ha hecho hombre, pues esa tenemos que luchar y dar las gracias por las personas que confían en nosotros para generar esperanza en las más personas más desfavorecidas.
Conchi Aranguren, directora de Cáritas Diocesana, muchísimas gracias por habernos regalado también esta entrevista serena, tranquila, tus comentarios, tu punto de vista. Muchísimas gracias y ya hay que empezar a decir que feliz Navidad. Sí. Que sean una feliz Navidad y para todos.
Muchas gracias, Miguel Ángel, y feliz Navidad para todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y qué alegría. Gracias a Dios, ya es viernes, los viernes en los que compartimos comentario con nuestro querido Antonio Gallardo. Antes de que se pasen los ecos de la entrevista a Conchi Aranguren, que hay que colaborar con la campaña de Navidad de Cáritas. No hay que perder nunca ni la mirada ni la sensibilidad ante aquellos que tienen una mayor necesidad que nosotros y que a veces viven situaciones dramáticas. Pero ya, buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes de la semana en la que el domingo será ya tercero de Adviento, el domingo de Gaudete. En él la liturgia nos invita a la alegría en medio de la espera. Isaías nos recordará que el desierto florecerá. Y el apóstol Santiago nos animará a la paciencia, como el agricultor que confía en la tierra. Por su parte, el Evangelio nos mostrará a Jesús respondiendo a Juan Bautista con signos de vida. Los ciegos verán, los cojos andarán, los leprosos quedarán limpios, los muertos resucitarán y los pobres recibirán la buena noticia. En España, donde tantos viven con preocupación por la vivienda, la inmigración, el empleo o la soledad de los mayores, estas lecturas nos interpelan directamente. La promesa de que lo árido florece es también una llamada a no resignarnos ante la falta de oportunidades o la precariedad. La paciencia que pide Santiago no es pasividad, sino confianza activa en que juntos podemos transformar la realidad, como agricultores que trabajan la tierra esperando frutos. Quizás en esta ocasión, además de quejarnos de los gobernantes, deberemos ser proactivos en la medida de nuestras posibilidades. La vela rosa que encenderemos en la corona de Adviento simboliza esa alegría que no ignora los problemas, sino que los enfrenta con esperanza. En un país que busca soluciones a la desigualdad y a la crisis social, este domingo nos recuerda que la verdadera alegría nace de la solidaridad y de la certeza de que Dios camina con nosotros, invitándonos a ser signos de luz en medio de las dificultades. Pues que así sea. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Todavía nos queda el post del Papa, que dice, es de ayer, todo ser humano y toda religión están llamados a promover la fraternidad. En un tiempo marcado por conflictos y divisiones crecientes, necesitamos testigos auténticos de la benevolencia y la caridad que nos recuerden que somos todos hermanos y las palabras no bastan. De hecho, es preciso alimentar el amor y las convicciones más profundas y esto se hace con gestos.
Logrando, no hay momentos malos y nada.
Hoy nos hemos acercado a la campaña de Navidad de Cáritas con la directora de Cáritas diocesana, con Conchi Aranguren, porque no podemos mirar para otro lado, porque en una Navidad llena de luces, de consumismo, también de vacío, también solo de rebajas, tenemos que tener una mirada distinta, que es sencillamente la mirada de Dios. ¿Cómo mira Dios a los más empobrecidos? ¿Cómo está mirando Dios a nuestra sociedad? Eso es, como creyentes, lo que nos tenemos que plantear, no solo como creyentes, sino como hombres y mujeres con una sensibilidad hacia aquellos que quizá no han tenido tanta suerte como nosotros. Por eso nuestra mirada es distinta. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia también. La felicitación a la misa por los buenos resultados de audiencia. Hay muchísima gente creyente que reza desde COPE y también a Prado Castillo y a Juan Crespo, que cada semana fielmente nos regalan las noticias de nuestra diócesis. Gracias, felicidades, pero a todos ustedes, a los que son oyentes de COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 19 de diciembre. Ahí ya sí que cumpliremos el deseo de Antonio Gallardo y pondremos canciones navideñas. Pero mientras, vamos a esperar un poquito. Y el viernes que viene celebraremos la fiesta de dos papas, de San Anastasio y también del Beato Urbano V, también papa. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.